De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
A las ranas, tenemos a las ranas por ahí un poco dislocadas. Hombre, si las habíamos buscado su charca, las ranas buscan charcas, ¿os acordáis? La iniciativa de WWF, solo dos W's, WWF, bueno, pues para que diferentes ayuntamientos de distintos municipios, incluidos los de la Comunidad de Madrid, ayuden a recuperar a los anfibios.
Qué
ayuden
buenos.
A encontrar...
Hola.
Hola, muy buenas, Manolo. A las ranas, una charca que se nos están quedando sin donde
rana.
Vivir.
Madre
hombre,
mía, qué rica.
No me digas eso, que la idea era protegerlas y te las vas a comer.
Pero si, entonces protejamos a las gallinas también. Y a los
¿De
pollos.
¿De verdad que las ancas de rana están buenas?
Yo me las he comido enteras. Enteras, cortándoles la cabeza, las rebozan y te las zampas. Díselo a un extremeño, ya verás tú lo que te dice.
Jacob Petrus está un poco como yo, así con el estomaguillo. Muy
buenas. Buenos días, pero enteras.
Enteritas,
bueno, ¿no? De verdad.
Sin cabeza.
Sin cabeza. Vaya el detalle.
Hombre, la cabeza también tiene
los
cerebro,
ojitos,
¿eh?
No se los vi.
Que el cerebro también está bueno.
Pero no te da
ay,
cosa.
Manolo.
No te da cosa como ver la rana.
¿A ti te da cosa comerte un pollo?
Pero es que yo no veo un pollo, yo veo lo que veo es un filete.
Tú
de
ves
pollo,
ya los filetes
pero...
de pollo y la pechuga.
Vaya
es
dos.
Es como esta cosa de comer los pajaritos.
Igual.
Sí.
No, pajaritos sí que no como. Pajaritos, los oye. Pájaros nunca me han gustado, además.
No.
No. No, tiene sangre fría y a mí no me pone mucho.
Bueno, la rana tampoco yo creo que tenga yo la sangre muy caliente, ¿no? La
pero
rana.
Las ranas hacen cro-cro y yo jugaba con las ranas de pequeño, lo que no está en los escritos. Para mí las ranas así como un juguete más.
Oye, ¿qué sabe?
Pues un poquito como apoyo, fíjate. Sí. Sí. ¿No las has probado nunca?
No. Y mira que a mí yo realmente no tengo problema, ¿eh? Como lo
pues
que haga
pruébalas. La próxima vez que vayas... a un restaurante, pídete unas ancas de rana.
Pero que no
siempre
que...
las hay en pero... todos. Eso tiene que ser en restaurantes muy exclusivos, ¿no? Muy,
no,
muy que
chinos,
se dediquen a ello.
En los chinos casi los hay en todos. Pero no es tan exclusivo. Yo antes viajaba mucho a Extremadura. Y no sé por qué, pero viajaba a Extremadura. Y siempre que llegaba
sí, no
allí...
lo sabes tú.
Me ponía de ranas hasta arriba. Están buenísimas. Están
yo, mientras
buenísimas.
No parezca que es una rana...
No parece que es una rana.
Ah, bueno, pues entonces arreglado.
Pero lo sabes.
Tú vas a ser como los niños estos pequeños que no pueden ver la figura del pescado,
ahí
¿no?
Está,
tienen
que
hacerle ahí...
Como vean los ojitos del pescado mirándome con pena, no puedo.
Pero yo creo que eso nos pasa a todos, ver ahí algo en el plato que te está mirando.
No, pero es que la rana no te mira, hombre.
Por eso le quitaba la
porque
cabeza.
Porque le ha quitado la cabeza.
Exacto. Yo, mira, soy más bien vegetariano que carnívoro, la verdad, pero me gusta el pescado con locura, más que la carne. Y a mí, mientras me den una lechuga, yo soy el tío más feliz del mundo, de verdad. Y si me ponen una ranita al lado, rebozada, pues también me la zampo.
Bueno, aquellos que no os queráis comer a las ranas, están buscando charcas. Están buscando pilones, charcas, lugares donde puedan pasar sus días hasta que alguien decida echarlas a la cazuela en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid. WWF es el proyecto que está llevando a cabo. Ya sabéis que podéis darles esa segunda vivienda. ¿Vamos con la música? Manolo, que nos has dejado sin palabras.
En fin, no, que va. Si es contarse lo que he comido yo por ahí por el mundo, madre mía de mi vida. O sea que hasta gusanos he comido.
¡Ay!
Sí, yo también.
También, los dos.
Hormigas
sí,
he comido.
Porque es muy normal.
Exacto.
Pero da igual que sea muy normal. ¿Cómo te vas a comer eso?
Chapulines, que se llaman,
claro.
Que son saltamontes. También
donde
te los
fueres,
comes.
Haz lo que vieras.
No, yo no.
Oye, comen
no
gusanos, comen huevos de hormiga, pues bien ricos.
Correcto,
que
correcto, sí, señor.
Los gusanitos
hemos estado en el mismo sitio, me parece.
Crujentitos.
Los gusanos ricos. Los limpian bien por dentro porque les quitan todo el sabor a tierra que tienen y los rebozan. Sabe un poco a calamar.
Oye, pero si comemos caracoles aquí.
Exacto. Claro,
es que yo no como caracoles aquí.
Yo sí.
Me
pues
da asco.
Pues te lo pierdes, hija
pero
mía.
Pero si es que es asqueroso. ¿Cómo podéis comer eso que está ahí dentro sacáis y está baboso?
Mira, están tan
¿tú te
buenos?
Comes el cordero?
Sí.
Ay, cordero, como diría aquel. ¿No te da pena?
Pero no me como nunca Bambi. No como Bambis.
Madre mía.
Pero o sea, centollo sí comes, ¿no?
Tampoco.
¿No?
No me gustan.
Y langostinos,
yo soy muy rarita.
Gambas.
¿Tú sabes
gambas
que
como mucho.
Sabes que en Estados Unidos, por ejemplo, no está permitido meter a un marisco vivo en la olla, cosa que se hace aquí en nuestro país. Los metes vivos, los matan antes de meterlo.
Los matan.
Porque si tú acercas el oído a la olla, se oye el ruido.
¡Ay, no, pobres! No,
no. Se oye. No. Bueno, mira, vamos a hablar de
menos mal que yo no como marisco.
Pero allí en Estados Unidos los matan antes de meterlos en la olla, cosa que deberían hacer aquí también, la verdad, pero bueno.
¿Cómo los matan? Porque si
con método... un cuchillo. Con un cuchillo directamente se le mete todo para adentro.
Tampoco te creas tú, entre que te maten con el cuchillo o te cuezan vivo, no sé yo.
Bueno, aquí tuvimos durante muchos años una cosa que se llamaba garrote vil, y también era una cosa bastante... Uh-huh. En fin, pero no nos comíamos al muerto.
No.
Bueno, vamos a hablar de música.
Venga, que además habéis conseguido algo, que a la 1:12 se me haya quitado el hambre.
Bueno.
Actualmente suelo tener mucho hambre llegados a este punto, pero con todas las cosas de las que habéis hablado se me ha quitado el hambre.
Te pierdes muchos grandes sabores de esta vida,
Belén. Pienso comer gusanos en la
pierdes,
vida.
Te los pierdes,
ni saltamontes ni hormigas.
Bueno, los saltamontes saben a pipas.
¡Ay!
Vamos
¿qué
a ver.
Sigue?
Vamos a irnos a Alemania. Allí en Alemania también se lo comen casi todo. Sobre todo caza. Bueno, estos son unos alemanes que se llaman Mergers y que debutan con un extraordinario LP que se titula Monkey See, Monkey Do. Banda de Nuremberg, de Alemania, están asentados en Nuremberg, nos ofrece desde luego un viaje al tiempo hasta situarnos en 1966, música beat, abundantes melodías, armonías y guitarras de la época con toques de piano. Vemos algunos pasajes que nos recuerdan a aquellos Beatles que tocaban en Hamburgo a finales de los años 50, cuando entonces los Beatles rezumaban beat y rock and roll por los cuatro costados. The Mergers surgía en 2011 y parece que el río Mersey pasa por sus venas, pero no solo son los Beatles, también recuerdan a los Kings, a los Who, a los Stones o a los Sonics, que han influido en sus canciones, un disco definitivo para los amantes de la música de los años 60. Desde Alemania, The Mergers. Alemanes, aunque parezcan británicos, sí. Pero desde luego los Beatles están recorriendo toda la vida de estos cuatro personajes que acaban de publicar su primer álbum, álbum debut, bajo el título de Monkey See, Monkey Do. Fascinante trabajo, retrotrayéndonos a los años 60 por parte de la banda alemana Mergers. Extraordinario,
sí,
trabajo.
Y han conseguido que todos sigamos el ritmo. Con bolis,
por eso se
con
llama
las
beat.
Manos.
Por eso se llama beat.
Sí.
Ritmo. Que es lo que significa. Y este grupo lo que más tiene, desde luego, es ritmo entre sus venas.
Ha habido un comentario generalizado, Jacob, cuando hemos venido todos por la mañana. ¡Qué frío hace hoy! ¡Qué frío hacía esta mañana! Ha sido como... No sé, tremendo. No pongas esa cara de desgana, que hasta Manolo Calderón, que ya sabes que es el caluroso por antonomasia, lo ha dicho, que no he sido yo la única.
Sí, esta mañana cuando me he bajado ahí,
claro.
Madre mía de mi vida, se me ha cortado la cara en cuatro cachos.
Tres vueltas traía yo de la bufanda y gorro.
Estás morada ya.
No, no, no. Hombre, no he apretado como para asfixiarme, pero tres vueltas.
Vale, venga, sí, hacía frío.
Hombre, claro que hacía frío.
Bueno, a ver, en el centro de Madrid no hemos bajado de 3 grados positivos.
Pues la sensación térmica era
claro,
muy mala.
Eso sí.
Sí, hace más frío aquí, en esta zona, que en el centro de la capital.
Sí, seguramente,
por supuesto.
Sí, aquí en Ciudad de la Imagen más o menos tendríamos unos 0, 1 grado bajo 0. Sí. Lo que pasa es que era el viento.
El viento
era lo que marcaba hoy la pauta. Rachas muy intensas y ha aflojado muchísimo, por fortuna. Pero es un viento que hoy vamos a seguir notando y durante los próximos días ya no. Es decir, que durante los próximos días, si os fijáis, cuando veáis los mapas de la previsión o lo que comentemos, seguramente diremos temperaturas mínimas incluso más bajas de las que hemos tenido hoy. En algunas zonas de Madrid, no hablo de la sierra, sino del llano, seguramente los próximos días estarán por debajo de los 0 grados. Pero como estarán sin viento, la sensación de frío no va a ser tan notable. ¿Y poco más?
La sierra sigue cubierta.
Sí, sigue cubierta por pocos días. Le va a quedar poco porque todavía hay viento de norte. Si es que os fijáis, siempre es directo. ¿Eh? ¿Hay viento de norte? En la sierra está cubierto. Ya casi no está cayendo nada. Esta madrugada todavía caía algún copo de nieve, pero esas nubes se van a romper durante las próximas horas a medida que el viento vaya perdiendo fuerza y el sol, que ya está dominando en buena parte de Madrid, pues va a acabar imponiéndose en todas las comarcas. De hecho, mañana ya anunciamos un día de sol en toda la región. La sierra todavía quedará algo de nubosidad, pero es que es cada vez menos compacta, así que cada vez más tranquilo, cada vez más anticiclón. Hoy ya alcanzando unos 10, 11 grados de máxima en la capital. Mañana nos vamos a los 13, 14.
Ya, empiezo ya a poner caritas de
sabrosón.
Me gusta.
Jueves, viernes, 14, 15.
Fin de semana,
por favor.
A la playa.
Planifica casi. Planificarlo al aire libre.
¿Sí?
¿Os acordáis de hace 2 semanas?
Sí, hizo 16
con ese
o 17 grados,
anticipo de la primavera. Pues casi vamos a tener lo mismo. Es un fin de semana espléndido. De sol.
Bien.
Quizás no esté el cielo despejado porque esté un poquito blanquecino, pero en el termómetro 14, 15 grados. Hará frío de noche, porque con cielo casi despejado ya sabéis que hace frío, pero 14, 15 grados a mediodía.
Va a haber que buscar planes, al aire libre.
Obvio,
la semana.
Un viajecito en la moto fijo. Ya,
el gran consejo, aquí cada uno. Yo, mira, sentadito en una terraza y fantástico.
Estupendo.
Fin de semana
a tomar
de
el aperitivo.
Todos los que tengan bares, que los monten bien, que monten bien la terraza y que lo tengan bien planificado.
Pues mira qué bien, me quedo yo más tranquila. A ver si mañana le puedo quitar una vuelta a la bufanda, aunque nada más sea. En lugar de 3-2. Y es
algo,
que tengo una bufanda muy larga.
Algo ganamos. Menos mal que hay otras cosas, ¿eh? Luego no os perdéis el tiempo a mediodía en Telemadrid.
¿Qué
vais a contar? Porque vamos a enseñar una imagen que si estuviésemos en plena Edad Media, las conclusiones que habrían sacado. Ayer, y tenemos el vídeo, impactó un rayo en la cúpula del Vaticano.
No me digas.
Imagínate.
Después de todo lo que está sucediendo.
Claro.
Con el
¿y apareció el Espíritu Santo por allí o qué?
Hemos estado ahí frame por frame, pero no se ve
no
nada.
Pero no se ha visto nada, ¿no? Ninguna palomita
no.
allí. Vaya, hombre.
No, parece normal.
¿Fue antes o después de la renuncia?
Después, por la noche.
¿Sí? Digo, a ver si
¿qué tiempo
tuvo algo
hace,
que ver?
¿Qué tiempo hace en Roma?
Sí, hubo alguna tormenta ayer en Roma. De hecho, esta mañana todavía había alguna. Será un mensaje.
Oye, a lo mejor al de arriba no le ha gustado que haya renunciado. Y le estaba diciendo
algo. Pues que hable con el de abajo.
No sé, lo digo porque si le ha mandado el rayo.
Pero no había contacto directo.
Pues debe ser que
nos han enterado.
La comunicación no funcionó bien. A veces pasa que no hablamos bien y no nos entendemos.
Vamos a intentar acabar de confirmarlo, ¿eh? Porque es verdad que tenemos dudas. Decimos, no puede ser tanta casualidad. Pero bueno, vamos a acabar de confirmar esta imagen, que sea como sea, no deja de ser muy curiosa.
Desde luego que sí, estaremos pendientes.
Muy bien.
Jacob Petros, hasta mañana.
Mañana más sol.
Sí.
Adiós.
Dos vueltas solo a la bufanda. Manolo Calderón, te escucho a las 12 en el
gracias,
paso.
Gracias, Belén. Hasta luego.
Gracias.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Oye, ¿tú vas a ir a la uni?
Pues no sé, prefiero hacer un módulo o irme fuera.
IFEMA presenta Aula, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa.
Del 13 al 17 de febrero, abierto al público.
Todas las opciones para que tus hijos lleguen donde quieran.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Bueno, pues os contamos ahora una historia, una más. Llevamos ya unas cuantas desde que arrancáramos a las 10 de la mañana.
101.3 y 106 FM.
Pero esta es especial porque es la historia de dos hermanos diríamos que un tanto peculiares. Ellos se llaman Jonás y Antón y viven al lado de una curva. Una curva que está en una carretera secundaria que cruza un páramo. Es un lugar muy solitario, con poquito tráfico. El poco tráfico que hay, podemos decir además, Carmen, que se la juega cada vez que transita por el lugar.
Desde luego que se la juega y mucho, porque la casa de Jonás y Antón está pegada a la carretera. Pero es precisamente esa posición el origen de lo que se puede considerar casi como la única distracción de los dos hermanos. Y como veremos después, su sustento. Bueno, esa curva en cuestión no es una curva cualquiera. Es un lugar muy peligroso donde los coches casi inevitablemente terminan estrellándose y teniendo un fatal final. Jonás y Antón, como son muy prácticos,
sí,
y muy listos, se han especializado. Jonás se dedica a arreglar los coches siniestrados para después venderlos. Y Antón se dedica a preparar toda la ceremonia necesaria para despedir a las víctimas.
Ya.
Su vida transcurre en paz hasta que un día ocurre algo inesperado. Un coche se sale de la carretera, como es habitual, pero el conductor, por primera vez, sale ileso.
La historia de estos dos hermanos obviamente va a cambiar. Esa historia la podemos ver, disfrutar de ella en el escenario del Teatro Arlequín. Y bueno, pues algunos de los secretos de esa historia, de esa curva, que así se llama esta obra de teatro, vamos a intentar desvelarlos los próximos minutos aquí en este estudio de la Ciudad de la Imagen. Con nosotros está uno de los actores, Javier Alameda. Almeda, muy buenos días. Javier, bienvenido.
Bien hallado. Buenos días.
Una historia como oscura. Así al principio es la sensación que nos da, ¿no?
Es una comedia negra. El autor es Tancred Dorst, un alemán, uno de los referentes mundiales del teatro del absurdo, premio de literatura europeo 2008 y una eminencia en los libretos de teatro. Y es una comedia negra. Oímos, cuando nos llegó el texto, nos atrapó que huía un poco de la comedia fácil y que era realmente reflexiva. Y negra porque sí que es una situación surrealista y como además es una de las más destacadas del teatro del absurdo de la posguerra alemán y precisamente por eso, ¿no? Porque se da una situación anómala fuera de lo... Entonces con un desenlace final que no desvelaremos,
no,
etcétera.
No te preocupes.
Pero son como tres personajes y tres mundos muy bien definidos. A nivel del arco del personaje de cada uno de los tres se complementa y es un triángulo muy interesante.
Es fascinante porque ese tercer personaje, que es la víctima que ha salido por primera vez ilesa, es nada más ni nada menos que el director general de carreteras, del que depende que se arregle esa curva.
Así es.
Y al que uno de los hermanos, ¿no?, ha estado escribiendo diciéndole que arregle la curva, porque se mezclan muchísimos sentimientos, ¿no?, en esa obra. Por un lado, una moralidad extraña, por otro lado, un poco de culpabilidad, se llegan a sentir culpables. muchísimos sentimientos, ¿no? Una obra con personajes muy, muy densos, ¿no? Muy fuertes.
Los personajes están muy marcados y en ese sentido los dos hermanos se complementan, así como está el que es más funcional o más práctico, ¿no? La practicidad en este caso de Jonás arreglando los coches, uh-huh. y que mira por sobrevivir y que es su forma de vida, es su modus vivendi, y luego está ese otro Antón, Joan Carles Suau, el actor, que es como el más filósofo, ¿no? El más espiritual. Entonces, esa mezcla de los dos personajes está muy bien definida por el autor. Pero cuando llega, y nos pasa a todos en nuestra vida cotidiana, cuando llega a nuestra forma de vida habitual o a nuestra rutina algo que lo desestabiliza, se producen situaciones dispares y cada uno de los dos reacciona de una forma diferente. Entonces, el cómo reacciona cada uno a que este evento, ¿no?, que es la curva y que su forma de vida y su rutina diaria se rompa, y cómo reacciona a la relación con un tercero que entra en esa sincronía, uh-huh. de los dos hermanos, es lo que genera esas situaciones surrealistas en algún caso, absurdas en uh-huh. otra, pero siempre reflexivas.
Claro, es que hay que volver a adaptarse, hay que volver a encontrar nuestra posición en la vida, que a todos nos ha pasado, muchas veces lo estabas comentando, ¿no? Cuando de repente alguien más entra en nuestro círculo y todos tenemos que girar o todos tenemos que ir buscando ese otro lugar en el que volver a tener una vida que continuar. Y la culpa de todo la tienes tú, el director general de Carreteras.
En cierta manera sí. Hay alguna similitud o así me lo comentan el público. Es una obra que disfrutamos muchísimo porque, y además uno de los motivos de coger las 7 de la tarde de un domingo como horario en el Teatro Arlequín en Gran Vía, era ese, que después hay un margen de tiempo, no se van corriendo a casa y se quedan a debatir sobre la obra. Incluso nos preguntan, ¿no? Y, oye, ¿por qué está tirado desde aquí? ¿Por qué está tirado desde allá? Entonces, el director, hay mucha similitud con el tema político tan, tan candente hoy en día, uh-huh. y decían, ¿no? Eres el político que... Pero al final, el elemento tercero que entra en discordia, que en este caso es el personaje, el director general, también tiene su propia dualidad. Es decir, no has hecho caso porque no puedes, no has hecho caso porque eres mucho menos importante y no tienes ese cargo que te permita hacerlo, o simplemente
no te apetecía,
por desidia.
Tenías otras cosas que hacer.
Así es. Entonces, todo eso se va descubriendo. Se va descubriendo, y las reacciones de los tres a esa misma situación genera lo que es una evolución de los tres personajes para llegar a un final decisorio para los tres.
Una obra difícil quizá, pero que como actor de las que se disfruta, ¿no?
Sí, sin duda. Es uno de esos textos que te atrapa. De hecho, a nosotros nos presentó el texto Josep Uriac. Josep Uriac es nuestro agente, nuestro representante de los tres actores. Y fue él el que nos hizo la propuesta. Y que nosotros leímos individualmente, sin estar juntos y sin saber ni siquiera el personaje que habían pensado para nosotros. Cuando nos reunimos por primera vez, nos miramos y sabíamos los tres que había que hacer esa obra y que había que llevarla al gran público. Pero porque te atrapa ya independientemente de la evolución o de la historia o de que vaya a gustar o no vaya a gustar, uh-huh. sea más comercial o menos, piensas que es algo que sí que hay que llevar y que sí que tienen que conocer. Porque además es una obra con relativamente cierta edad. Es de los años 60, es de las primeras del teatro del absurdo, de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y hecha en Alemania. Y curiosamente el autor que vino a ver el estreno comentaba, decía, si la hubiera escrito ahora, 50 años después, seguiría siendo tan válida, porque la situación vuelve a ser tan loca a nivel europeo como era en aquel momento.
Es verdad.
Bueno, todo un lujo, ¿no? Tener al propio Tanker Dorsey allí contemplando la obra, ¿no?
Todo un lujo y toda una presión.
Me imagino.
También.
Porque él es de los seis autores referencia del Teatro del Absurdo, y ha convivido y ha bebido de las mismas fuentes que Brecht, que Beckett, que Ionescu, que Genet, que Girardot, y él es el único que queda vivo. Entonces, cuando el año pasado, con 87 años, este señor se mueve desde su casa en Alemania para venir al Fringe en Madrid, en el Conde Duque, a venir a verla, ya te supone una presión. Pero luego muy bien, porque primero es mucho más cercano de lo que pueda. Siempre esas grandes personalidades, ¿no? Este señor dirigió El Anillo del Nibelungo, es un señor que tiene uh-huh. un festival dedicado a Wagner y que es contacto y amigo directo con los descendientes de Wagner, premio Europeo de Literatura 2008, o sea, es un señor que pesa. Y aún así mucho más cercano, y nos dijo, dice, es de mis primeras obras, surge de una anécdota, y es que él en moto vivió esa experiencia de una curva en Alemania, que había un rail, si recordáis, de los tranvías,
sí.
Que se le metió la rueda ahí, y que ya habían unos hermanos que iban con la caja de herramientas cada vez que oían el golpe, porque era habitual. De ahí nació, ¿eh? O sea, nace de una anécdota personal suya, uh-huh, el hecho de que escribiera. Pero claro, a través del absurdo, uh-huh, se atreve a poder hacer una serie de planteamientos mucho más genéricos.
Esa realidad transcurre ahora también en la ficción, y es verdad que estos hermanos son incluso capaces en el escenario de adivinar cuándo va a llegar un coche, qué coche es, qué marca, qué modelo, prácticamente todo solo con el sonido.
Así es, así es. Han desarrollado ya esa capacidad. En este caso, sobre todo Jonás. Antonio es como más etéreo.
Más etéreo.
Más etéreo y más joven. Pero Jonás sí, Jonás tiene una capacidad ya de prevención o de previsión de lo que puede pasar. Pero y es el que defiende el hecho de que si se arregla la carretera...
Se queda sin un duro, sin su método de vida.
Y que se contrapone a su hermano, que en este caso piensa, nuestra obligación es intentar que esto no vuelva a suceder. Entonces, en esa dualidad de hago lo correcto o hago lo que me interesa, uh-huh, se empieza a mover la evolución de la trama, de la obra, ¿no? Y hace reflexionar, y ves codazos en la platea, y ves giros, y ves gente que reacciona de forma diferente a cada una de las partes de la obra.
Es que a otra escala, pero es verdad que esa dualidad nos puede surgir a todos en un momento dado. ¿Hago lo que me interesa o hago lo que estaría bien?
Así es. Lo podemos llevar a nuestro terreno, sí, personal, y cada uno encontrará una, uh-huh, una situación o una vivencia en la que aplicarlo. Pero claro, luego llega el tercer personaje y se lía.
Se lía parda.
Y ahí es cuando Javier Almeda disfruta muchísimo sobre el escenario.
Sí, sí, en esas obras... Además es física, ¿eh? Es de esas que agotan.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Porque es mucho desgaste de energía. Es una obra con unos diálogos además muy densos, unos diálogos que transmiten mucho. No sé, dar forma a eso tiene que...
Que sean todas así. Que sean siempre así. Porque te vas con esa sensación de decir, lo he dejado todo, la energía que se establece y que nosotros vemos, ¿no? Esa cuarta pared famosa.
Esa electricidad de que no, surge ahí.
Si notas la energía de cómo el público se atrapa y cómo el público, uh-huh, en momentos puntuales de la obra en los que hay un giro improvisado, reaccionan y cómo quedan. Y esa intensidad tú la vas percibiendo. De hecho, el teatro nace y muere cada día, cada obra es diferente. Un público del viernes por la tarde, o del viernes por la noche, perdón, que llega cansado de toda la semana, no está en la misma predisposición, yeah, que un sábado por la noche que vas descansado, o que un domingo por la tarde, que por suerte aquí en Madrid además se disfruta mucho más, hay gente que ya está pensando en el lunes, uh-huh, por la mañana, que hora acaba esto, etcétera. Entonces, en función del público que tienes, cada función es diferente. Y tu obligación, pero ya tu vocación, yo diría, yo no creo que sea un tema de obligaciones, es darlo todo.
Javier Almeda además tiene una trayectoria larga, grande ya y consolidada con cine, con televisión, teatro... En todos los medios los ha tocado, todos los medios los ha tocado además con gran éxito. ¿Pero qué tiene el teatro que es especial?
La pasión, justo lo que comentábamos. Digamos que televisión, y no la critico, Dios me libre, para un actor es prácticamente su forma de vida, porque en el teatro sí que es más difícil, ¿no? Uh-huh. Pero televisión nos da primero ese reconocimiento de que te vean, y al final un empresario de teatro normalmente están en cartelera actores de televisión, pero porque hay que convencer a, pues en este caso a vosotras, que os levantéis de vuestro sofá, que salgáis de casa, que cojáis a vuestra pareja, que os desplacéis hasta, uh-huh, el teatro, que paguéis 20, 16, 12, 10, los que sean, y que vayáis al teatro. Con lo cual, que sea para ver a gente que tenéis en vuestro sofá de casa, porque estáis viendo cada día en televisión...
Es un poquito más fácil, ¿no?
Es más fácil.
El que yo me levante.
Y es lícito, y yo encuentro que es lógico incluso. En el teatro público no, pero eso ya sería otra historia. Pero en el teatro privado sí. Y entonces... Al final, lo que estás haciendo es vivir directamente y retroalimentarte con el público. Eso es teatro. Televisión, evidentemente, es el medio, nos da mejor de comer, o hacemos ahí un poquito más de ahorros para cuando no vaya a ver, porque no es, lo nuestro es muy...
Inestable.
Muy inestable. Y luego el cine... Bueno, es que en televisión y en cine, por ejemplo, se editan las cosas. Con lo cual, tú no eres responsable ni siquiera del resultado final. En el teatro no, en el teatro eres tú, el espectador, y es una relación directa. Y eso es un reto, es una pasión, y eso es lo que lo hace diferente.
Dices, cuando visteis el texto, los tres sabíais que había que llevarlo sobre unas tablas, en este caso, por ejemplo, las tablas del escenario del Teatro Arlequín, los domingos, recordamos, y los domingos de lo que queda de mes, ¿eh? Que nadie se me despiste, domingos de febrero, así a las 7 de la tarde. Pero ¿tuvisteis también claro qué personaje os iba a tocar? ¿O aquí hubo equívocos?
No, bueno, ya son años en esto, y ya intuyes que el personaje más mayor por edad iba a tocar a mí. Pero, o por perfil, o porque el recorrido del personaje iba a tener. Pero cualquiera de los tres personajes era un bombón, era un regalo. Y sí, hombre, al final desarrollas una cierta intuición para saber, ¿no? Es como en televisión, pues sueles hacer siempre pues algo de policía, o de abogado, o de médico, o de escritor. Al final hay una serie de perfiles que te encajan más. Yo ya no me veo como galán por edad y por físico. Pero sí, y sí, a veces me piden siempre de malo y esos personajes duros y esas cosas. Pero los disfrutas igual, ¿eh? Todo personaje que te ofrecen suele tener algo que te atrapa.
¿Y qué es más fácil, hacer de malo o hacer de bueno?
De malo, siempre de villano.
Siempre. Cambia la voz y todo.
Sí, sí. ¿Y vas lo suelen pedir.
¿Me vas agradecido también hacer de malo, quizá?
Bueno.
Puede que sí, pero porque te permite ir a registros más aventurados, más arriesgados, porque el malo suele llevar y conlleva mucha más energía o mucha más potencia y más fuerza. Entonces cuando haces de bueno y de niño bueno, de pareja, de galán, de no sé qué, abres además otro tipo de herramientas más entras en las sensaciones, en los sentimientos, etcétera, que para un actor suele ser lo que más cuesta.
¿Y qué personaje de tu carrera guardas especial cariño?
Qué gran pregunta.
¿Y qué personajes?
¿Y qué difícil
está
la
por
respuesta?
Llegar. Está por llegar. No, hay un par de ellos. Hay el primer protagonista en cine, la primera película que hice de protagonista en cine era un escritor que había fallecido y que volvía, etcétera. La rodamos en Tenerife, todo el rodaje en sí fue como una experiencia, una vivencia preciosa, y era interesante. A nivel de preparación, nosotros lo que más disfrutamos es la creación del personaje. Y ese fue uno de los que más me gustó, La guía del silencio. Y luego Un síndrome de Diógenes, otro largometraje de protagonista, pero por el proceso de documentación. Porque reconozco que era absolutamente analfabeto en la motivación o el por qué esas personas desarrollaban el síndrome de Diógenes, y el periodo de documentación fue amplio y pude disfrutar mucho ese proceso. Y luego porque en el tema físico me implicó una serie de retos. Una barba como de 2 meses, una dejadez, una serie de... Eso, irte a la vía pública, ponerte y que te venga la policía y te pare y te diga tú quién eres. Y estabas probando el personaje.
¿Llegaste a hacer eso realmente?
Sí. Y de hecho, un poco... Sí, en las Ramblas de Barcelona. Que se ponen todos los turistas sobre las estatuas humanas y acercarte, preparar personaje. Faltaba una semana para el inicio del rodaje. Y con ropa que iba a utilizar, como con esa imagen de Diógenes, de vagabundo, etcétera, bajarme a la Rambla, bajar de mi moto, dejar las cosas, dejar la documentación, que fue un error.
¡Madre!
Y ponerme junto con los... Y entonces venir dos personas, dos policías secretas de estos de paisano, y decir, ¿tú quién eres? Tenemos localizado a todos los chorizos y tú eres nuevo. Y digo, no, es que no lo soy. Estoy probando
el personaje.
Y luego me fui un poco arrepentido de no haber continuado el personaje hasta el final.
Bueno, pero un poquito pensé, arriesgado,
no hace falta ya.
Ahí la parte más responsable.
Pero ese vagabundo salió. Fue... Pasa que luego se te va quedando dentro, ¿eh? Es un tema que los personajes conviven con nosotros... Y yo recuerdo que mi hija me decía, papá, acaba ya, pareces 10 años más mayor, estás huraño, estás enfadado, estás ahí todo el día como...
¿Tú quién eres y qué has hecho con mi padre?
Exacto, algo de eso había. Y luego cuando se acabó, pues nada, volver otra vez a sonreír y ya está.
Bueno, pues que no se preocupe tu hija ni nadie, que ahora eres todo un director general de carreteras en La Curva, la hora que podéis ver los domingos en el Teatro Arlequín, y aquí tienes que ir bien vestido. Digo yo, porque un director general de carreteras...
Así es. El traje y la corbata es inevitable. Eso sí, después de haber sufrido un accidente.
Ya, con lo cual, hombre, un poquito peor estamos.
Ahí está. Perjudicados.
Sí, pero un director general de carreteras. que se dice pronto. Javier Almeda, que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer.
Lo mismo digo.
Os esperamos en el Arlequín.
Muchas gracias.
Los domingos del mes de febrero a las 7 de la tarde.
hoy@ondamadrid.es.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
¿Quieres progresar en tu carrera?
IFEMA presenta Foro de Posgrado.
Salón de la Educación de tercer ciclo.
Del 14 al 16 de febrero, abierto al público.
Un buen profesional nunca deja de aprender.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Curva, cogemos la recta, bajamos la pendiente y llegamos hasta un lugar donde no hay playa. Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, en esta sintonía de Onda Madrid, y ya sabéis que a estas horas, pues lo máximo que conseguimos de ellos es un retroceso, Carlos Honorato.
Sí, hombre, pero no lo digas con pena.
Yo lo digo siempre con pena por aquello de que me gusta, pero que me contéis lo del día. ¡Hombre! Ahora, que luego me lo paso muy bien.
Y lo que te perdiste ayer, que no pudiste porque seguramente estabas... ¿Qué te tocó ayer? ¿Qué era? ¿Lunes? ¿Qué te tocó?
Pues ayer me tocó comprar. Ayer me tocó comprar.
Claro, estabas ahí comprando mientras nosotros estábamos aquí levantando el país. Ya. Tú estabas ahí comprando.
Pero la compra de la compra, la de llenar.
No estabas ni asustada con lo que te llevaste de aquí, nada.
Iba yo nerviosa y cuando he visto entrar a Pablo te lo he dicho, ¿le permitimos la entrada o no?
Hombre,
¿pero por qué?
¿Por qué
no?
¿Cuál
yo
es
recuerdo
el motivo?
Perfectamente el momento en el que te ibas, que me quedé sin palabras y dijiste que ibas a quemar.
Íbamos
a una persona.
Sí, a un vecino.
A un vecino, sí.
A un vecino.
Vecino de, persona es.
De Tielmes.
Y claro, eso es
sí,
malo.
La verdad es que reconozco que quedó un poco así.
Luego lo aclaró, luego lo aclaró.
Claro. Luego pero aclaro, para pero quienes no hayan escuchado el programa de ayer por la tarde,
ay,
se habrá quedado la cosa como que hemos matado a alguien.
No.
Y hombre, hasta ahí no llegamos.
Lo que hicimos fue realmente quemar un tronco.
Ah.
O sea, que hasta aquí.
Un Juditas de
quemamos
estos.
Un tronco. Un Judas.
Sí.
Estamos ya anticipando lo que va a ser el carnaval, la cuaresma. Y resulta que, claro, hay una tradición que comparten muchos pueblos de España y muchos pueblos de Madrid, que es la quema del Judas. Entonces, aquí en Tielmes lo hacen de una manera muy especial. Cogen un tronco
le
y,
ponen
bueno,
ropa,
pues,
¿no?
Lo adornan, vale. Le ponen brazos, piernas
y lo queman.
Durante una semana están maltratándolo y al final lo queman.
Ya me quedo un poco más tranquila.
Bueno, pero si necesitabas candidatos para quemar a alguien,
¿ah?
Paloma ayer estuvo con un tema muy interesante.
Paloma, no
sí.
Vamos a quemar vampirillos.
Ya está con los ruidos.
Bueno, lo que tú
sí,
quieras.
Los que te chupan la sangre, ¿sabes? La gente esta que está todo el día... ¡Ay!
¡Ay, los que picas!
Tóxicos. Sí, esa gente tóxica.
Los vampiros... Ay, ¿cómo se llamaba? Tenía un nombre, los vampiros...
Emocionales.
Sí.
Esos.
¿Sabes dónde abundan?
¿No?
Mira a tu alrededor.
¿Qué sois vosotros o qué?
En el trabajo.
Bueno, pues Espido Freire ha escrito sobre esto.
Ah, me gusta mucho Espido Freire.
Sí. Los malos del cuento era, ¿no, Paloma?
Ese es el título del libro. Precisamente hoy ya se puede adquirir porque está en las librerías, en las tiendas y demás.
¿Y dónde están algunos de esos malos?
Los malos, fíjate, si has dicho tú, aquí en el trabajo, aparte.
Fíjate, yo lo suelo definir en los cursos que doy de para ejecutivos, de oratoria y también de cómo detectar este tipo de personas en una empresa. Suelo decir que mientras el trabajo de la mayor parte de la gente es trabajar, su trabajo al 100% de las horas laborales que tienen es trepar, es hacer la pelota y es malmeter. Entonces no puedes competir con ellos. Primero porque nuestra tendencia natural es intentar comprenderles. ¿Por qué hace esto? Ya. Hace eso porque le conviene. Hace eso porque le va a favorecer.
Porque es un interesante.
¿Pero cómo me puede haber dicho eso? Por la misma razón. Y porque si tú eres medianamente fuerte, intentará debilitarte.
Y en todas las organizaciones hay más de uno de estos, ¿no?
No, majo. Y de hecho hay sectores o hay algún tipo de trabajos que los atrae como moscas a la miel. Uh-huh. Sobre todo donde puede haber cierta cota de poder. Sí. Donde puede haber protagonismo, donde hay grandes beneficios con poco trabajo. Sí. Y donde sobre todo se depende más bien de ese encanto superficial que de otra cosa.
¡Ay! ¡Ay! ¡Que sé! Sí, ¡que sé! ¿Por qué se ríe Belén? ¡Sé lo que está pensando!
¡Que se ven muchos vampiros!
Maite, sí, habla, que si no...
Esto claro, no puede tú ahora así. Quieres que yo me signifique.
Maite López.
Quiere que me signifique. Si quieres hacer algo, señálame con el dedo. Me ha sentado fatal.
Bueno, vale. ¿Por qué te has sentado fatal?
No, hombre, no. Pero es que no había hablado. No había hablado.
Después de los vampiros.
Porque no te habíamos dicho hola todavía.
Claro.
Voy a esperar lo de la
Carlos educada. Va aquí introduciendo a...
Están educadas.
Ah, solo era un saludo.
Equipo, claro.
Sí. Hola, buenas tardes.
No te ofendas.
Ahora el que se pica, ajos come.
Y si eres vampiro, ya sabes cómo te sientas.
Los ajos te van fatal.
A ver. Es la rubia del equipo, entonces. A ver.
La que no sale en la foto del Facebook porque se giró.
Ahí estamos.
Vaya foto, vaya.
Son datos.
Oye, ¿qué pasa con las fotos que las hice yo?
Pues estuvieron muy bien.
Está
muy bien.
Los caretos, sí.
Con los que tenemos, no hay otro.
La verdad es que
no hay otro.
Ni yendo a Lourdes nos cambian este careto que tenemos.
Bueno, pues seguramente en España trepas hay para llenar libros y libros, como
hombre,
el de Espido Freire. Pero si hay un libro donde nos gusta salir a los españoles...
¿Cuál es? ¿El Guinness o algo?
El Guinness.
Mira, ¿ves?
El Guinness. Y salimos en unas cosas más raras. Marianela nos lo decía ayer, ¿verdad? Unas cosas.
Digo los récords absurdos batidos por españoles que están recogidos en el libro Guinness de los récords. Por supuesto, son súper tontos.
El primero.
¿Lanzamiento de lavadora? Sí, lanzaron una lavadora de 47 kilos por los aires y alcanzó una distancia de 6,37 metros. Por otro lado, el alcalde más gordo del mundo.
¿Quién es?
Es José Manuel, pesaba casi 180 kilos con una altura de 1,62. ¿Fue alcalde de la ciudad?
180 kilos con 1,62.
Sí, en Galicia.
Madre del amor hermoso.
Esta a mí es la que más me gusta. Más pelotas de playa lanzadas al aire a la vez. Pero, ¿dónde sucedió? En Valladolid, la ciudad que no tiene playa.
Bueno, oye, ¿qué pasa? Como Madrid.
La playa del Pisuerga.
Lo hicieron ahí. Bueno, fueron en realidad 14.993 pelotas.
¿Quién las contó? Pues el señor notario del Guinness de los récords.
Es que esto, si no está el notario ahí contando, no vale, ¿eh?
Se cuentan antes de tirarlas, ¿no? No sé, luego cuando buscan pelotas.
No sé cuál es el mecanismo, pero las contaron. Casi 15.000 pelotas.
¡Qué locura!
En Valladolid.
¿Y para qué?
¿Para qué? Para nada.
Y el, para entrar en el libro Guinness
lo del
de los récords.
¿Alcalde gordo? Pues mira, tenemos un alcalde de muy gordo.
¿Y para qué tiras una lavadora? Digo yo que por lo menos estaría ya estropeada, porque lanza tú... una lavadora y encima rompela.
Luego hay cosas que no están homologadas todavía, pero estarán, ¿eh?, en el futuro. Me imagino que tienen que ver con sobres y eso. Estaremos primeros ahí en el ranking también, ¿eh?
Ahí podemos tener...
Bueno, sí, no servirá para nada, pero nos lo pasamos muy bien haciendo estas cosas, ¿no? Por lo menos te ríes.
También es verdad. Un poquito de sonrisa.
Aunque si hay algo que sea bueno para la marca España, son los científicos. Y ayer estuvo este señor de la barba con uno.
Oye, tenemos muy buenos, ¿eh?
Sí, estuvo con uno.
Cuidado.
Estuvo con uno.
Sí.
Félix García Rosillo.
¿Quién es este señor?
Es un físico, es un científico que trabaja en el CIEMAT y andábamos un poco liados con el tema de las luces.
Vamos a ver, es que esto nos trae a maltraer. Tú cuando entras y sales de una habitación, ¿qué haces? ¿Enciendes y apagas la luz?
Hombre, claro, si
mal.
Está cura, sí.
Mal.
Pero claro, si es para ahorrar luz, si yo estoy en la habitación...
Dile que depende de la bombilla.
Hombre, depende de la bombilla, pero tú ya no tienes una bombilla de esta vieja, ¿no?
De estas tenemos ya todo,
¿ves?
¿No?
Entonces, ¿qué? ¿Mal o no?
¿Lo está haciendo mal?
¿Lo está haciendo mal?
¿Por qué?
Pues me temo que sí.
Pues sí. Escucha a ver si este señor es un científico, ¿eh?
A efectos de emisiones de CO2 no conviene apagar la lámpara. Si va a estar a partir de 5 minutos sí conviene apagarla. A efectos de coste económico, si va a estar fuera de la habitación más de 7 minutos, sí conviene apagarla. Si va a estar menos de 7 minutos, no vale la pena apagarla. A efectos de emisiones de mercurio, y va a estar fuera aproximadamente 45 minutos, sí que conviene apagarla. Si va a estar fuera menos, no conviene apagarla. Como verán, pues son tres números diferentes. Sí. Las cosas a veces no son simples, pero nosotros como mínimo lo que recomendamos es que no se apaguen si se va a estar fuera menos de 5 minutos.
Vale, o sea, básico. Si voy a estar fuera menos de 5 minutos, yo no lo apago.
Que no hay que ir ahí encendiendo, apagando, encendiendo, apagando, encendiendo. Que no, porque es que...
Ay, es verdad.
Habla,
más alto, más alto.
Que estás en la radio.
Que el día 15 hay que apagarlas a partir de las 10 de la noche.
Vale, vale.
Que lo quiera hacer en su para protestar.
Ah, que es una protesta. Bueno, vale, bueno. Bueno.
Por eso lo hacemos bajito.
Oye, lo de las bombillas, lo de las bombillas tenía su sentido. Y es que ayer se cumplía el aniversario del invento de la bombilla.
Ah, sí, estábamos de aniversario.
Sí, sí, sí. No lo sabíamos, pero...
Lo hubiera sabido, había encendido todas las
que
bombillas
todo
de mi casa.
Mundo, no. Que todo el mundo atribuye al señor Edison.
¿Y que es mentira?
Pues según Pablo, dice que no.
Momento,
mójate.
Yo no digo nada.
Tú lo dijiste ayer aquí. Lo que sabes. Dijiste,
se le atribuye se a Thomas Alva Edison la invención de la bombilla, pero lo cierto es que bueno, fue un señor que fue aglutinando ideas y patentes. Uh-huh. Ahora, de Edison a lo mejor es la frase. Dice, lo bueno no ha sido la idea de la bombilla. Lo bueno han sido las 1099 veces que no ha funcionado y he descubierto cómo nos hacía una bombilla.
Correcto.
Claro, claro, que también eso es un acicate en estos tiempos que
hoy nos lo han dicho, hemos estado hablando también esta mañana con un investigador y nos ha dicho que lo importante es aprender de los errores.
Ay.
Sí.
¿Y ahora cómo saludamos a Maite? Es que siempre está en el momento.
Lo sé. El 15 hay que apagar las bombillas. Nosotros vamos a ir a la sala cuarto a pared
¿ves?
A oscuras.
¿Ves?
Ay, cómo hila la niña.
Pero espérate, no fue solo eso. Es que tuvimos a la actriz.
¿A oscuras?
Nos vamos al teatro.
Bueno.
¿O la tendiste en la luz?
Bueno, la actriz que nos estuvo vacilando un rato, ¿eh?
La obra se
¿a
llama
vosotros?
Morfología de la ceguera.
No eso me gusta.
Que no te lo crees, verá.
Alguien
verá.
Que os vacile.
Hola, Maribu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a seguir jugando, Maribu.
Vaya, que aquí no hay playa, sí.
Vamos a contar que la pieza transcurre totalmente a oscuras. No vemos nada de la persona que tenemos al lado.
¿Pero está todo oscuro o llevamos una venda en los ojos?
Está todo oscuro.
Vale, la vista no la tenemos, o sea que tenemos que potenciar otros sentidos.
El tacto, el olor, ¿no?
No lo sé. ¿El tacto? ¿Hay tacto?
Hay tacto, por supuesto. Hay olor.
Hombre, por supuesto, el nuestro.
Hay más olor.
No vengas a aprovechar.
No, el escuchar. Hay que escuchar.
Ahí estamos muy alerta, que hay mucho tocón.
Más de uno se oye por ahí un cachete en la mano, ¿no? De vez en cuando.
Mira, Carlos.
A ver.
¿Qué te he pillado?
Yo cuando decía el nuestro me refería al oído, al de la radio, el oído. No
pues
me
hay quien ha pensado tacto, que era otro sentido.
El nuestro. Digo, ¿qué pasa? No puede ser.
Esto es muy interesante.
Es interesante.
No, vamos
ya
a ver.
Ya sabemos a quién se le va la mano, que la tiene larga.
Es tan interesante que solo van 25 a cada sesión esta, ¿eh?
¿Sí?
Y ya creo que no hay billetes.
No tengo tiempo a tocar más.
No me va a dar tiempo.
Hay dos funciones. El 14 y el 15. Podemos ir dos veces, ya casi no quedan entradas, pero bueno, podemos pasarnos y preguntar. Obra que se llama Morfología de la ceguera, totalmente a oscuras.
Hombre, es una experiencia, ¿eh?
Y si vas con tu pareja y quieres darle la mano...
Yo iría. Y después ayer que Mariu me animó mucho, ¿eh?
Que van a saber que eres tú el que toca. Que van a saber que eres tú el que toca. No vayas. Que toque quien toque, van a ir a por ti.
No, hombre, ¿qué pasa? Sí. Oye, yo también dejo que me toquen.
Ah, ¿vale?
Si yo toco, a mí que me toquen, da igual.
Pero no cualquiera. Tú imagínate que vas con, yo qué sé...
Pues estás a oscuras, ¿qué vas a hacer?
Para te confundes de churri y le das la mano a otro.
Y después sin querer.
Qué bonito. Oye, pues es una experiencia más en la vida.
Sí. En aquí no hay playa, tocan y dejan tocar.
Nos van a censurar cualquier día, ¿eh?
De 4 a 6 de la tarde.
Horario infantil.
Oye, te ha salido,
de lunes a viernes.
Te ha salido muy a lo Aguirre esa expresión, ¿eh? Cada día está más como Esperanza.
A ver, ¿me dais una o no? ¿Una de lo que va a pasar esta tarde? Venga, Maite.
Venga, va.
Venga, Maite.
Sobredosis de teatro.
Toma.
Sobredosis de teatro.
Una monja y una pareja de divorciados.
Pero aquí bueno. Ya no se tocan, ¿no?
Mira, te voy a adelantar una cosa. Estará Alberto Burguillo, que me ha mandado recuerdos para ti. Que hace
le he visto
mucho
antes
que no
en el pasillo, sí, le he visto en el pasillo hace un ratito.
Luego viene.
Pero debe ser que no hemos coincidido.
Claro, claro.
Pues nada, chicos, muchas gracias.
Nada.
Ir con la luz, ¿eh? Ir con
¿tú
la
te
luz.
Dejas tocar?
Palabras mayores. Yo solo toco las cintas de cassette para ordenarlas. María José, Francisco, que tenemos que ir poniendo el punto y final al programa, pues sí. Y que tenemos que buscar ese gran éxito que sonó sí. En su día, en y, cinta de cassette.
Sí, y este desde luego que lo fue. ¿Sí? ¿Nos situamos? Bueno, pues 1982... eran un cuarteto italiano, pero cuando nosotros los conocimos ya eran trío porque una de sus grandes voces se había marchado. Han sido muy asiduos a algo que se llevaba entonces mucho dentro del mundo de la música, que era el Festival de San Remo. Uh-huh. La letra, por si alguien le va viniendo a la cabeza, aunque suene extraño, decía: un gato blanco de buen humor, un búho sobre el televisor, humo en el aire, olor a incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso. Bueno, pues lo vamos a desvelar.
No sé ¿cuál es?
La canción, no sé, tiene un rollito como muy de mucha felicidad. Era aquel Mamma María y eran Richie e Poveri.
¡Acabáramos! Claro, es que yo nunca la había escuchado en castellano, por eso no me sonaba la letra.
Pero porque, no, pues yo creo que ha tenido casi el mismo éxito tanto en italiano como en castellano. Estoy segurísima de que la has oído, pero segurísima.
Bueno, con este Mamma María nos vamos. Volvemos mañana a las 10. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, pasadlo bien. María.